Hola, yo soy Miki de Narváez, aquí en Táchalo, y estoy muy honrado, muy feliz de ser el jinglero más famoso de Colombia.
Hola, somos los de Sahú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crecer cada vez más.
¡Grande Miki!
¡Ah! Yo es con un aplausómetro. ¿Qué me ha pasado real, esto? ¡En vivo! ¡No! ¡Uy, vea! ¡Qué bien!
Puedes saludar al público.
Hoy es
allá,
especial la porque allá. La gente del equipo creativo como que ya no estaba bajando los podcasts. Y estaba el run de que venía hoy Miki y están todos acá abajo, está el taller, está todo el mundo viéndolo.
No, ¿qué tal este ambiente tan bacano? Y además con una audiencia impresionante, los imanes, los que no están viendo allá atrás, hay mucha gente.
Esto es un teatro.
Estoy nervioso. Tiene nervioso, hermano. Oiga, bueno, muchachos, qué rico estar con ustedes. Gracias por la invitación. Para mí es más que un honor.
Miki, pues muchas gracias por haber venido. Usted sabe que somos fans de usted desde hace mucho tiempo. Ya les vamos a contar un poquito a la gente por qué somos amigos, de dónde nació a todo, pero para la gente que nos está viendo y no sabe quién es Miki de Narváez, cuente. ¿Quién
bueno,
es usted?
Miki de Narváez es una persona que toda la vida se ha entregado a la música, a componer canciones chiquitas. Siempre me hubiera gustado componer canciones grandes, pero no, me salen chiquitas. Y ahí está la publicidad, que son canciones cortitas que a todo el mundo le gusta, se las aprende y se vuelven el emblema marcario, obviamente por excelencia, de una marca o un bien o servicio o una fundación o una campaña política.
¿Es el significado de un jingle?
Sí, el jingle es una canción chiquita. Es como, sí, una cancioncita chiquita.
Puede ser muy chiquita. Ahorita nos está mostrando una nueva que literalmente son tres acordes.
¿Cómo se llama? Tres notas. Tres notitas. Ya, tres notitas ahí, tin, tun, trin. Entonces, digamos esta. Todo el mundo dice, ah, wow, ahí está RCN.
¿No? La radio de Colombia.
No, y listo. Entonces fíjense que son cosas que te evocan inmediatamente a la marca, a un posicionamiento de una marca que siempre está buscando el equipo creativo, los comunicadores, los clientes, o cuando flan, 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 todo el mundo diría, ¡ah, acá, ya sé quién es!
Acá llegan perfecto. Y nos pitan.
Aquí llegan y nos pitan, ¿no? Y eso significa inmediatamente seguridad, servicio, entrega, etcétera. Pero no solamente hemos hecho ese, ¿no? Póngale cuidado a este también. Se decía, servir entrega es entrega segura.
Claro.
¿No? Buenísimo. TCC cumple responsabilidad.
¿O sea, ha hecho todas las transportadoras?
Coordinadora, recoge y entrega contrarreloj. ¿Pero? Se lo sabían.
Mejor dicho, para la gente que nos está oyendo hoy y nos está viendo, casi que un jingle es como un logo, pero sonoro. Literal eso, ¿no? Como, creo que uno como... A ver, hay muchas veces que uno ve las marcas y está acostumbrado que el logo es lo que uno ve. Y pare de contar incluso lo que uno lee también, el eslogan. Creo que todo el mundo sabe eso. Y por detrás siempre hay un sonido, que en este caso es el jingle, pero la gente no entiende que también es parte del logo y eso, sin necesidad de verlo, solamente oírlo, ya evoca la marca. Entonces es un trabajo grandioso. Por eso tenemos a Miki de Narváez hoy. El Táchalo de Miki es ser el de los jingles más famosos en Colombia. Realmente estamos muy felices de tenerlo acá, Miki, y queremos contarle a la gente su historia. Cuente un poquito cómo empezó, o sea, ese gusto de la música es desde chiquito, tocaba algún instrumento, ¿cómo es la vaina?
Sí, esta historia empieza porque mi papá era un gran guitarrista e hizo mucha música para niños. Hizo dos discos hace más de 50 años. Un músico extraordinario, un compositor salvaje. Y mi mamá es pianista. Entonces son dos mundos, ¿no? El pianista lee partituras, se esfuerza enormemente, y mi papá pues tenía un don natural ahí. Yo me incliné un poco más por el don de mi papá, un poco más, más suelto, más tranquilo. Después tuve en la época del colegio un par de bandas de rock, una se llamaba Rock Six y la otra se llamaba Sweet Wine.
¿Cantaba usted?
Y no, yo era el del piano. Entonces lo divertido era que sacábamos solamente canciones éxito. Y en esa época había unos... Sí, pues uno tocaba... Bueno, aquí yo creo que no pasa nada si uno toca...
Hacían covers.
Éxito, sí.
Claro, porque eran concursos colegiales. Y ahí cantábamos eso, pero yo les decía, muchachos, solamente el éxito y que todas las niñas se lo sepan. Y entonces siempre nos ganábamos las murgas así. Después entré a CESA, estuve muy poquito ahí. Me retiré de CESA y entré al Politécnico Gran Colombiano, donde encontré realmente la fusión del arte musical con la técnica publicitaria. Y eso es lo que más... Mercado y publicidad.
Mercado y publicidad.
Sí, todavía sigue la carrera. Nunca tuve la oportunidad de estudiar música. Todo lo que he hecho es de corazón y con el alma. No soy buen pianista, no soy buen guitarrista, no soy buen cantante. Pero bueno, las herramientas también me han ayudado mucho. Y
pero no, Miki, ¿quién juzga si uno es bueno o malo como guitarrista, como pianista, como cantante? O sea, esa vaina sí es, siento que es demasiado relativo, ¿no?
Claro, es totalmente relativo y casos como el de Miguel hay muchísimos de grandes compositores que no necesariamente estudiaron música, sino que tienen una sensibilidad especial y él, en mi caso, cuando estaba en el Politécnico, En el segundo semestre, en la última, porque tuve una miniteca. Entonces yo ponía.
Yo se la compré
a Germán Vargas Lleras, la miniteca.
¿Cómo? No.
Sí. Entonces a los 16 años, Miki llega y dice: estoy enamorado de la miniteca de Germán Vargas Lleras.
¿A qué se refiere con la miniteca? Como que tenía un set
los
de
equipos, no, los equipos, las luces, la bola de espejo.
Ah, Germán Vargas era DJ en esa época.
Tenía un
negocio de miniteca, ¿ok?
Sí. Las minitecas, para los que no saben, eran como el DJ de hoy, ¿no? Idéntico,
claro.
Pero se llamaba miniteca. Entonces iba uno, ponía los parlantes, la bola de espejos, sí. Todo eso, y se hacían unas fiestazas buenísimas.
Y Vargas Lleras era el DJ, o sea, literalmente él tocaba.
Él era también disc jockey,
ah, okay.
Y era socio de una miniteca muy importante.
¿Y usted entonces, se compró la miniteca?
Sí. Entonces supe que él estaba ya aburrido de la miniteca y yo le compré los equipos a él y arranco con la miniteca muy exitosa. Se llamaba Electric Company. Con Electric Company, hágame el favor. Y ahí estaba gran amigo Camilo Sáenz, estaba Agustín Montoya, Cabanzo y bueno, muchos amigos que les gustaba esto. Alcanzamos a tener 3 unidades móviles. Y era muy divertido porque yo no tenía carro, hermano.
¿Y entonces cómo las movías?
Entonces yo llegaba y llamaba a mis amigos que tenían carro. ¿Qué, hermano? ¿Quiere ir a la fiesta? No sé, de tal colegio o a los cumpleaños de no sé qué vieja, que usted es la mega fiesta. Claro, Miki, ¿qué tengo que hacer? Me tiene que llevar.
Ya, lo meto.
Y entonces era buenísimo la llevada de eso.
Y además eso era un ingreso extra también.
No, es pues terrible buenísimo. Porque yo desde los 16 años trabajo en mis cosas y no dependo de mi familia.
Claro.
Lo cual es chévere, pero también se vuelve problemático para las familias el que gana plata o con los amigos de la universidad o el colegio. Yo ya era el que tenía el billete.
Imagínese la división.
Se mandaba solo.
Claro, entonces fue una época chévere. Y después de esas, entró, como les decía, al Poli y en la última fiesta de la miniteca, un gran publicista y amigo de mis hermanos, Cristian Toro, me dice que yo qué estaba haciendo.
Claro, que eso es Toro Publicidad.
Sí, exactamente, se llamaba Publicidad Toro. Y le digo, no, estoy en el Poli, en el Mercado y Publicidad. ¿Qué? ¿Quiere trabajar conmigo? Yo, claro, hermano. Y entré a trabajar a Publicidad Toro, me pasé a la nocturna y de día pues trabajaba en el departamento de radio y televisión, donde están las cámaras, los micrófonos, todo eso. Y fue un gran arranque para mí.
Hola a todos, ¿cómo están? Perdón interrumpir, pero estamos muy agradecidos con lo que ha pasado con este podcast. Ya son más de 25.000 personas las que se han suscrito a nuestros canales y queremos celebrar. Por eso es que de ahora en adelante, al final de nuestros podcasts, vamos a estar anunciando el giveaway de cada uno de ellos. En este caso, estuvimos con Miki de Narváez, se llevó una de las nuevas gafas Dio Effect y además se llevó una camiseta de Sahu que le pareció increíble. Y por eso queremos replicar este mismo regalo para alguno de ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Es muy sencillo. Se tienen que suscribir a nuestro canal acá en YouTube y tienen que dejar un comentario. Entre todas las personas que estén suscritas y hayan comentado en este video, estaremos seleccionando el ganador aleatoriamente que se llevará el combo de Sahu. En este caso, unas gafas Dio Effect igualitas a las mías y una increíble camiseta de Sahu en algodón orgánico. Yo veré.
Pero Miki, yo tengo una pregunta ahí. Cuando usted hacía música, ¿usted soñaba ser como el artista? ¿O desde siempre supo que usted tenía como esa capacidad de sacar como esa recordación en la gente? O sea, ¿cómo
buenísimo, lo veo? Buenísima la pregunta, porque siempre me gustaba tocar canciones exitosas. Y las canciones exitosas tienen un jingle pegado. Siempre. Un estribillo pegado. Claro. Pegado, pegajoso. Y yo lo tocaba en las rumbas, me sentaba a tocar el piano. Y era por eso. Entonces, en la música comercial, tanto como la publicitaria o la que oímos en la radio o en las redes y eso, siempre tiene que haber un estribillo o un gancho ahí que atrape a la gente.
¿Qué es lo que uno tararea? Es como la parte que uno se acuerda.
Exacto, lo que uno se acuerda de la canción.
Lo que uno se acuerda de la canción.
Ok. Pero usted se soñaba haciendo como usted el artista.
Sí, yo me soñaba. No, imagínese que cuando entré a Toro, yo me sentaba por las noches a tocar los jingles famosos de otras marcas, con Mis Goodies, Soy Feliz, con demás. Y yo me sentaba a tocarlos como con esa esperanza. Y un día uno de los creativos me dijo que si le hacía un jingle a una fundación. Le hice el jingle a la fundación, les gustó y ahí por ahí empecé.
O sea, ese fue su primer jingle.
Fundación Deportes Vida.
Pero, Miki, yo me perdí en una cosa. Cuando usted entró a Toro Publicidad o Publicidad Toro, ¿qué era lo que hacía usted en ese, pues en ese, qué cargo
es que
tenía?
En radio y televisión, no, yo era el que cargaba cassettes, practicante, marcaba cintas, grababa locutores, de todo. Claro. Pero mire lo interesante, fue en Publicidad Toro donde entiendo que la publicidad es una industria multidisciplinaria,
sí.
Es una empresa gigantesca, porque hay creativos, hay fotografía, hay administradores,
sí.
Hay ejecutivos de cuentas, hay medios, hay gente que hacía desde ese entonces el BTL, digamos,
claro.
Que nosotros ahorita decimos, no, el BTL, qué cosa tan buena, ¿no? El BTL existe hace rato.
Toda la vida.
Y hacíamos el esto de las tractomulas, me acuerdo, con móvil del BAC.
En el autódromo.
En el autódromo. Eso fue un invento de los de Toro y esto. Entonces, fíjese que empieza usted ya a ser parte de una gran comunidad.
Okay.
Y te tienes que ganar el corazón de todos. Que es una buena reflexión que le dejo a todo el mundo. Y es trate de ser lo más chévere posible. Porque no sabe en qué momento esa persona es la que le va a dar trabajo a uno.
Claro.
Y entonces, eso era lo que yo hacía en Toro. Eso también me dio la oportunidad de conocer buenos estudios de grabación, a buenos compositores, y también que les pagaban por hacer eso. Yo dije, uy, esto es lo mío.
Pero me parece muy loco porque Miki se metió al Poli a estudiar publicidad y mercadeo, pero tenía muy claro que su pasión era la música, así pero es. Encontró cómo con la publicidad y la música hacer algo, y literalmente es lo que hace hoy en día.
Claro.
O sea, lo tenía medianamente claro. O sea, no es como...
Sí, veía el horizonte muy claro ahí. También porque me apasionan los negocios,
sí.
Y me apasiona la publicidad y la comunicación.
Claro.
Y ahí es donde encuentro esa mezcla perfecta, claro. En esa carrera, pero me ayudó mucho el impulso de Publicidad Toro y de conocer a todos estos expertos.
¿Cuánto tiempo duró ahí, Miki?
En Toro duré casi 2 años.
No tanto.
No duré mucho. No duré mucho. Además,
¿Lo echaron o qué, Miki?
De Toro, no, yo renuncié. Renuncié y Cristian Toro siempre me dice que me ve. Oiga, yo he debido ser socio suyo, hermano. Lambarré, no lo he debido.
Lo dejé ir.
Sí, pero fue muy bonito.
¿Qué hay de la vida de Cristian hoy en día?
Cristian, pues, Cristian ha sido uno de los publicistas más importantes. El hijo de don Guillermo Toro, que es el fundador de la agencia. Entonces, siempre con las mejores marcas, la mejor actitud, un gran conocimiento estratégico y de comunicaciones. Él sigue todavía asesorando a otros clientes. Ya la agencia no es tan grande o como era antes, pero pero él continúa asesorando a sus clientes.
Miki, una pregunta, ¿dónde salió? O sea, ¿de Toro salió de una a montar su, o sea, toda su empresa de jingles o cómo fue eso?
Bueno, esa es la mejor porque entonces yo hago esto de deportes.
¿Y ahí tenía qué, 18 años o cuántos, o 20?
No, tenía 21 años.
21 años.
Y claro. Porque siempre fui vago en el colegio.
Se demoró un poquito en graduarse.
Sí, perdí 2 años.
Hizo especialización en 2 años.
Que exactamente.
Gente que dice que perdió, hay otra que
más el año
usted
de
yo
César,
que hicimos especialización.
Más el año de César, ya voy de 21, más el poli. Entonces me gradué por ahí de 80 años, no mentira.
Y que usted sabía que si usted viene al podcast, obligatoriamente tiene que haber o perdido año o haberse retirado a la universidad.
¿Ah, sí?
Eso es un común denominador de nuestro podcast.
Ahí o sea, lo vamos descubriendo.
O sea, es una vaina que todos... No, yo me retiré a la universidad yo perdí año. O sea, si encontramos a uno que hizo todo normal...
No, es ese no es para estar aquí. ¿Cierto? No, cero.
Y entonces, ¿qué cuente? ¿Qué fue lo que hizo después? ¿Qué fue la pregunta de Juan Manuel? ¿Qué, uh-huh. ¿qué
¿Cómo que hizo después? ¿Cómo llega a montar sonido comercial?
Sí. Ah, entonces... Decido retirarme de Toro porque ya había hecho 2 o 3 jingles.
Ok.
Y le digo, Cristian, yo me retiro. Pero no te puedes retirar. No, no ha terminado ni universidad. ¿Qué es lo que va a montar? ¿Cómo así? Y arranco con una compañía nueva que se llamó Sonido Comercial en ese momento. Y me fue pésimo, hermano.
O sea, de una se lanzó a emprender.
Me mandé ahí, como loco. Y a los 6 meses llega un amigo a la oficina, que era una cosa chiquitica, era buenísima porque tomábamos aguardiente, cerveza, sándwich de salchichón, era riquísimo.
Buen plan.
Ya aterrizaba todo el mundo y me preguntó, oiga, ¿y cómo le ha ido? Yo le digo, muy mal, y es que no me llaman. Y pero, ¿cómo así que no lo llaman? Yo, ¿cuál es su negocio? Música para publicidad. Ah, ya. ¿Y tiene competidores? Pues claro que tengo competidores. Y la empresa, ¿cómo se llama? He pensado ponerle ese sonido comercial. Ah, ¿es que no tiene registrado el nombre? No lo tengo registrado. Venga, ¿y la Cámara de Comercio? No he hecho Cámara de Comercio todavía. ¿Eso qué es? Y no sé cuántas.
Claro.
Y ese día es un punto de giro en mi carrera, la verdad, porque mucha gente arranca sin ser formal. Yo pensé que por el hecho solamente de tener algo de talento, combinado publicidad con música, me iba a dar trabajo y no era así. Entonces me preguntó, oiga, Miguel, ¿y usted conoce a alguien en alguna empresa? Le digo, sí, conozco a muchos porque con la Miniteca hacía las fiestas de grandes empresas y anunciantes. Uh-huh. ¿Y por qué no va donde ellos? Uy, no, qué oso ir yo donde no sé quién, donde el Mompita o el otro. No, a mí sí me aterra, me muero del miedo. Y fíjense que tan pronto arrancó a salir a la calle ya formal con una empresa, con papelería, con tarjetas, con un reel de trabajos, se empieza a disparar todo. Y esa música de ese cliente, pensaría yo que en ese momento era el anunciante más importante de Colombia, por ahí a los 10 días me llamaron de allá.
¿Y ese quién era?
Coca-Cola.
No.
Y hice toda la música de Coca-Cola por 10 años para Colombia y la región.
¿A los 21 años?
22.
22.
22 años. Y otro caso que fue interesante fue que me bloqueó la competencia. Entonces la competencia se asustó o lo que sea, o les caía mal. Y me cerraron los estudios de grabación. No tenía acceso a los cantantes, no tenía acceso al que vendía las cintas. Hagan de cuenta como si en Sahú no les...
Al plástico.
No.
Que está agotado, que no hay para hacer gafas.
Exactamente.
No joda.
Y entonces yo me fui a buscar proveedores de cintas en el comercio de San Andresito. Me iba a cualquier matrimonio o bar y empiezo. Y armé mi auto, mi nuevo equipo de gente. Un equipo imbatible, diferente, nuevo. De pronto hasta más virtuosos, más prácticos y arrancaron con eso. Pero al poco tiempo, además, como estudié publicidad y mercadeo, dije, voy a armar una estructura como de agencia de publicidad. Y esa estructura de agencia de publicidad que tiene, pues, un ejecutivo de cuenta. Bueno. Y contraté a un ejecutivo de cuenta a que fuera a las agencias mientras yo me metía a los estudios de grabación.
Pero hacía la parte comercial.
Claro, pero yo no, aún no tenía equipos ni nada. Entonces contraté a Juan Pablo Neira. Juan Pablo Neira, nada más ni nada menos, mago y el de la magia de las marcas y un gran speaker internacional, increíble, precursor del BTL en Colombia también.
O el de Live.
El de Live.
Y, ese no lo conozco.
Y él era el ejecutivo de Miguel, hágame el favor. Entonces empieza Miguel a innovar con distintas técnicas dentro de la industria de la publicidad. Y bueno, pues el cuento ya es mucho más largo después con esto de sonido comercial, pero arrancar uno ya con grandes clientes como Cinevisión, como Coca-Cola, como tantos, así, pues nos dio mucha felicidad. Yo siempre digo nos, porque esto no es Miguel solo, esto es un equipo de gente, como lo veo aquí ahorita en Sahú. Miren, ahí están sonriendo, qué bueno. ¡Hola! Es aquí. Y entonces, ejecutivos, creativos, copies, ingenieros de sonido, etcétera, todos participan en el proyecto. No es que Miguel sea el único que no, pero porque no puede ser así.
Parece muy loco eso, como esa visión de como amar tanto la música e identificar como ese lado comercial. Pues yo no sé si es mi cabeza, pero yo siento que como que normalmente la gente música como que no le interesa mucho esa parte comercial, por lo menos en esa parte como de venta, de recordación de más. Pues no sé si sea solo yo el que piensa eso, pero...
Sí, yo creo que al tener yo la dificultad de no ser músico, de haber estudiado música, y tener el área también de los negocios, del entretenimiento, de todo eso, pues me puso en otra atmósfera dentro de la música. Claro. Y es esa música que es rápida, que es catchy, tiene que ver con lo que me gusta, y es dificilísima de hacer la música para publicidad. Súper, hiper difícil.
No, pues claro.
Porque de pronto mucha gente no sabe. Los creativos de las agencias son quienes escriben los textos. No es normalmente el que está haciendo el jingle.
Ah, usted le pasa.
A uno le pasan un texto. Entonces, no sé, quiero mis print, adoro mis print, su línea moderna, su espacio
interior. Sí, el copy le pasa.
Le pasa un copy. Y uno tiene que musicalizar esa letra. Y eso es súper difícil. Porque además tiene que estar en 30 segundos, o en 20, o en 15, o en 7, en lo que sea. Y que le guste y le agrade a todo el público, es bien, bien complejo.
O sea, que me parece chévere que usted dice por acá que usted se define como un creativo a quien le gusta la estrategia. Y eso siento que tiene mucho para hablar, ¿no? Porque la creatividad sin estrategia se queda corta a veces, siento yo. ¿O qué opina usted,
Miki? No, totalmente. Porque y si uno oye cualquier canción que ustedes prendan ahorita en plataformas o lo que sea, es estratégica, tiene una estrategia. Ese artista tiene una estrategia, tiene un look, una manera de ser, un público objetivo. Al igual, la música para publicidad. La música para publicidad siempre obedece. Yo no sé si me estoy metiendo algo muy técnico y ustedes me
dicen, no.
Dejarte la semana.
Hágale.
Pero a una estrategia creativa, y es primero, ¿cuál es el concepto del producto?
Claro.
Segundo, ¿cuál es el objetivo de la comunicación? Lanzar, relanzar, posicionar, reposicionar, etc. ¿Cuál es la gente a la cual le vas a hablar? Hay otra parte fundamental, es qué respuestas esperadas se van a generar con esa comunicación. Normalmente hay tres. Una racional, que esperamos que la gente racionalmente diga, wow, esto es una marca que responde a los estándares de fabricación, de calidad, etc. Una que sea sensorial, me la quiero poner, la quiero usar, lo quiero probar, quiero comer, etc.
Okay.
Y una emocional, que la emocional es, me siento muy bien con esto, me siento muy bien. Y por último, que es lo más difícil, son las guías de ejecución, que son mandatorias, por ejemplo, la publicidad de alcohol en Colombia, tiene al final el exceso de alcohol, es perjudicial.
Pero iba a ser expendio.
No sé qué. Y eso se come gran parte del mensaje.
Claro.
Uno de los 30 segundos te van a comer 4 segundos en eso. O este es un medicamento, no exceder su consumo, que no sé cuántas cosas. Claro. Son guías de ejecución. que tienes que tener en cuenta. Entonces, fíjate que cuando ya hablo de eso, empieza uno a entender, ah, ya sé por qué Miguel hizo esta canción de esta manera. Claro. Porque tiene unos parámetros. Ya sabe el target, sabe qué es el producto, qué le gusta a ese target escuchar, para dónde lo van a pautar y qué debemos esperar de la gente.
Eso no es, venga, yo le hago esta cancioncita que suena chévere y que no, eso es estrategia, pero 100% y ahí se entiende todo. O sea, creo que...
Pero muchas veces nos equivocamos también.
Claro, pues como
nos en podemos todo. Equivocar muchísimo. Y esto es una vida más de rechazos, sí, que de éxitos en mi carrera. Es una vida también de gente que tal vez llega y te dice, oye, Miguel, quiero que me hagas un jingle bien bueno, pero es que como yo no sé de música, tú te encargas.
Claro.
Pero esa persona sí sabe de música y sí ha escuchado música, claro, ¿no? Sino que le falta a la gente, y siempre lo he dicho, pensar, escuchar y hablar. Entonces pienso la idea, la escucho y verbalizo algo. Okay. ¿Correcto? Entonces me encanta los clientes que me dicen, oye, de pronto no sé tanto de música, pero me imagino en esto un ritmo como salsa, o me lo imagino currambero porque vamos para la costa, lo que sea.
Claro.
Pero la mayoría de la gente, al no dar una buena instrucción, vas a errar en la propuesta musical.
Okay. Uno,
cuando hicimos nuestro jingle, eso fue jodido.
Que sí, no sabía. Es que eso es muy jodido.
Exactamente.
O sea, nosotros conocimos a Mickey en una conferencia. Bueno, lo conocemos, yo lo conozco de toda la vida, pero nos lo reencontramos ya como en el proyecto de Sahú, un día en la Universidad de Manizales, que había unas conferencias que nosotros, Santi y yo, fuimos preciso, Juanma no fue.
La Universidad Autónoma, ¿no? ¿O qué era?
Autónoma de Manizales, sí. A dar una conferencia a Sahú y justo estaba Mickey dando su conferencia y pues como que lo llevaban a uno, lo viajaban todo el día, pues porque uno llegaba a la conferencia y ya como si hubiera sido en Bogotá. Entonces estuvimos en el auditorio todo el día y antes de nosotros iba Mickey y Santi y yo éramos embobados oyendo la conferencia de Mickey y decíamos, hay que hacer un jingle para Sahú. Y volvimos de Manizales obsesionados con hacer el jingle de Sahú, hablamos. Exacto. Y me acuerdo que fue un proceso que no nos imaginábamos que era así. O sea, nosotros pensamos que era, hay que hacer un jingle de Sahú, avíseme Mickey cuando esté listo. Sí,
pero sí, pero hay unos valores de marca muy buenos. Gente joven, gente arriesgada. Hay un público, el público que se quiere ver diferente, se quiere, tiene un look chévere. Pues ya empiezas ahí como a, pero nos demoramos un poco, ¿no?
Tocó darle varias vueltas porque no entendíamos, o sea, como que no sabíamos cómo sonaba Sahú, o sea, nosotros no somos músicos, o sea, era como un reto para nosotros también entender eso que hablaba Santi al principio, que era como definir cómo suena la marca, o sea, nunca nos habíamos cuestionado eso, nosotros teníamos muy claro cómo se veía gráficamente, cómo hablábamos, pero ya cuando uno pone melodías, era como, somos tropicales, pero ¿qué tan tropicales somos? No somos tan juguetones, entonces era todo ese reto de entender esa identidad. Creo que llegamos a algo muy chévere hoy en día cuando se hace un Sahú Experience, que es cuando la gente hace sus gafas en la tienda. Uh-huh. Después de 20 minutos, se apaga la tienda, sale humo y suena el jingle.
Claro, es que ustedes están más locos que unas cabras, hermano. ¿Quién se le ocurre esa cosa? Que salga una humareda y un timer y que ya va a salir las gafas. No, es que todo lo que ustedes hacen es brutal. Miki, linda, pero, camiseta, a propósito.
Está con camiseta y todo. Miki, pero ¿sabe qué me parece chévere hablar de eso? Que lo mencionaba ahorita para ella, y yo siento que también nosotros nos demoramos mucho en lograr el jingle, era porque también, o sea, yo veo a las marcas como una persona que tiene una identidad, una personalidad casi siempre definida, pero al principio va de un lado al otro encontrando esa personalidad, y creo que Sahú ha tenido que vivir eso también, como que a lo largo de los años hemos ido encontrando cuál es nuestra personalidad y cuál es ese ADN de Sahú, y en ese momento cuando buscamos el jingle también lo estábamos encontrando, y me pareció chévere porque ahí uno también se cuestiona muchas cosas, como que uno a veces como emprendedor siente que tiene su marca definida y cuando alguien le pregunta, ¿y cómo suena? Y uno tiene que volver a pensar los valores, entender si a qué público le apunta, entender si es más tropical o un poco más sobrio. Nos hizo cuestionar un montón de cosas, pero también nos hizo entender que probablemente en unos años también haya un reencauche del jingle, y uno va cambiando y uno dice...
Como el manual de marca.
No lo dijo Mickey, nos dijo esa vaina cambia.
Y es muy distinto hacer el jingle de Coca-Cola, que es una empresa de 100 años, que está restablecida, que sabe cómo... O sea, que no cambian el manual de marca cada 3 años, o cada 2 como nosotros, pues es más fácil entender cómo suena algo así. Como nosotros todavía estamos entendiendo nuestra identidad, somos un niño.
Perfecto. Cuando fuimos a oír el jingle, yo dije como, ah, no me convence. Como a la hora estaba en la oficina, empecé, sahu. Entonces uno empieza y uno dice como, no, este güey puta la sabe hacer perfecta porque es que la tengo aquí clavada en la cabeza. O sea, esa vaina es impresionante.
Sí, y digamos, ahorita que estás diciendo de Coca-Cola, no sé si se pueda tocar aquí algo.
Toquemos, que todo lo que quieran.
Decía... Siempre Coca-Cola, siempre habrá cielo, siempre habrá sol. Pero fíjense que siempre habrá cielo, siempre habrá sol. Coca-Cola es inevitable, es divertida, es chévere. Te
ahí veo una la sonrisa. Botella sudando en la playa, ¿qué? Espectacular.
Pero no tengo que entrar a decir, es una botella negra con burbujitas. Y la claro. que mucho cliente cae en eso. Cree que el consumidor es tonto. El consumidor no es tonto. Y no le tienes que cantar como a un mutante que no sabe de nada, sino más bien enrolarlo en la filosofía. Y es lo que tienen esos mega jingles que todos nos acordamos. Y lo que pasa también era justamente lo que estabas hablando ahorita. No sé si me anticipo con uno que es muy famoso, muy bueno. Que fue cuando hicimos el... ¿Pero por qué así? Yo hubiera podido haber hecho, no sé, oh, el caracol, no sé qué, como los coros estos épicos, o puedo hacer como, no sé, lo que sea. Pero yo no, yo creo que el gol es rock, el gol es pasión, es de todo. Claro. Y entonces, gol, 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 caracol, gol, 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 caracol. Oiga esto. Tu pasión favorita con el gol Caracol 96. Entonces, esta canción lleva casi, ¿qué? 30
años.
30 años.
Casi 30 años.
28, sí, 30.
Y cada vez la remodelamos, porque la canción es buena. Es como cuando volvemos a oír la gota fría en vallenato, en salsa, no sé qué.
Sí.
Es eso más o menos. Y entonces es cuando se nos ocurre para el Mundial de Francia, 98, y digo yo, pero me voy a atrever, hermano, hoy sí voy a hacer algo bien mal acá. Como es una marca colombiana, le voy a meter un bambuquito, un bambú,
claro.
Rock bambuco. Y hablo con mis amigos de la provincia, los llamo al estudio, vengan muchachos, vamos a grabarle aquí un bambuco, ¿a qué marca a mí? Que al Gol Caracol. ¿Estás loco, Miki? No, soy loco. Vamos a meterle bambú para esto. Y ahí es cuando... Entonces veníamos de gol, gol, caracol, gol, 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 caracol. Y de pronto entra a... Ya viene el gol, ya veo el gol. Celebra el gol con toda tu pasión. Gol, 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 la pasión. ¡Wow! Pero entonces también lo difícil es... Llegas a presentarle al cliente. Bueno, Mickey, ¿cómo te quedó? ¿Qué hiciste? ¿No? Un bambuco.
¿Qué?
¿Cuál bambuco? Sí, bambuco.
Confíe, confíe.
Y después la marca sigue evolucionando, los tiempos evolucionan. Y es más, yo creo que si uno viera una retrospectiva de la publicidad del Gol Caracol o de todas estas marcas, entiendes el proceso de comunicación, de la moda, de todo. Y se vuelve después el ska en las barras. El fútbol se siente toda la tierra, rueda la pelota, no existe frontera. Sí. Canciones de manera, go, 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 caracol. Pa, 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 gol, gol, gol. Entonces ahí mezclo todo. Y eso ya lo hemos hecho en brasilero, en surafricano, en japonés. Hemos hecho de todo. Entonces, en mexicano. Entonces es la gran virtud de un buen jingle, de una buena melodía. Es que la puedes adaptar a muchas otras claro. Géneros o comunicaciones.
Mantenerla vigente.
El papá de Pradilla, Camilo Pradilla, también publicista, dice algo parecido a Miki, que dice que uno no debe ir respetar al consumidor. Porque uno a veces, no sé, uno está haciendo una campaña de publicidad y uno, esta es. Y después alguien sale y aparece, no, pero eso es demasiado complejo, eso nadie lo va a entender. Y Camilo Pradilla decía como, no, uno no debe respetar a la gente. Uno tiene que retarlos a que entiendan y seguro lo van a entender, pero uno no puede creer que el consumidor es bobo entonces hacer cosas a prueba de voz, ¿no?
Ah, exacto.
Y eso me pareció interesante. Lo dijo su papá hace poquito.
Un saludo ahí a Cami. A Cami Pradillo. Mejor dicho, es mi mentor en toda esta carrera.
Mi papá escribió el del sprint, ¿no?
Chevrolet Sprint.
¿Cómo es ese cuento? ¿Cómo es ese cuento?
Camilo entra a una agencia de publicidad, a McCann Erickson, y me llama una noche. Miguel, necesito un jingle para esta vez. Y es que me la estoy jugando porque soy nuevo acá. Yo, pero Cami, ¿qué? ¿Y qué? No, para un auto nuevo que se llama Chevrolet Sprint. Yo, pero bueno, ¿y para cuándo, no? Siempre la pregunta, ¿para cuándo? No, mañana en la mañana.
Mañana tarde.
Pero yo no tengo estudio de grabación. ¿No? Entonces, bueno, me levanté un estudio de grabación y me manda un texto, pero por fax. Eso no había celulares, no había nada. Entonces, llega un fax. Y Camilo me manda el de, ¿cómo eres que era? Bueno, este es un homenaje a Cami Pradilla y a Charles Stormfield y una época maravillosa en McCann Erickson. Este jingle estuvo al aire 20 o 25 años. Y lo que duró la marca. Y uno lo canta en las conferencias o en reuniones y todo el mundo, ¡ay, ese era mi primer carro! Yo soñaba con esto. Entonces la canción decía, quiero mi Sprint, adoro mi Sprint, su línea moderna, su espacio interior. Adoro mi Sprint porque a corta distancia es permanece conmigo. Yo quiero mi Sprint, me lleva, me trae mi Chevrolet Sprint. Es tan económico, es tan especial. Adoro mi Sprint. Quiero mi Sprint. Por su calidad y precio, Chevrolet. Chevrolet Sprint. No, era así.
¿Cómo hace para acordarse de esas vainas?
No, o sea, no, es que si el jingle es bueno, uno se acuerda. El texto era bueno. Madre,
pero 25 años.
Y esto era una mezcla. Ustedes que estaban hablando ahorita de estrategia. Entre producto y algo de corazón. Quiero mi Sprint, adoro mi Sprint. Su línea moderna, su espacio interior. Adoro mi Sprint porque acorta distancias. Permanece conmigo, yo quiero mi Sprint. Entonces, si ven, está mezclando permanentemente atributos del auto con
sentimientos.
Con sentimientos, lo que hablábamos por ahí. Y bueno, con Camilo hicimos muchísimas músicas para muchos clientes y bueno.
Hay una historia que es muy buena que oímos allá en Manizales, que es la de la llamada de Julio.
Ah, sí, esa es muy buena.
O sea, esa me encanta. ¿Se acuerda, Santi?
Sí, claro, no, perfecto.
La llamada de Julio Sánchez. Entonces Julio me llama un día, ven, Miguel, me retiro de RCN y voy para Caracol. ¿Yo con quién hablo? Aló, aló, aló. Con Julio, hombre. No, pero ¿cómo así? ¿Y qué es lo que vas a hacer allá? No, un nuevo sistema.
¿Qué año fue eso, Miki?
Eso fue hace 20 años, exactamente. Hace 20 años. Perdón. Y Julio me dice, oiga, quiero que me haga una canción con una melodía bien linda para la W. Una melodía linda, pues fácil, una melodía linda. Pero como noticiosa, pero no como el extra de RCN que hiciste. No, que asustamos a sí, todo el mundo, quedamos todos en alerta, ¿no? Un saludo muy especial, obviamente, mis amigos de RCN también. Y entonces, bueno, ¿y qué más se te ocurre? No, que sea noticioso, no como el extra, que sea dinámico, pero... ¿Y a qué horas vas a transmitir? No, yo creo que 5:30, 6:00 a.m. Entonces no quiero algo tan tan arriba. Yo, bueno, perfecto, ya me dijiste. Melodía linda, con noticias, con dinámico. ¿Y para cuándo? No, un momento, Miki. ¿Cómo así que para cuándo? Es que me falta lo más importante que no te he dicho. Yo, ¿qué es lo que qué le falta a la canción? Coros de iglesia. Le pregunto, uy, discúlpame, pero ¿dónde escuchaste algo así noticioso con coros de iglesia? Me dice, si ya lo hubiera escuchado, no te estaría llamando. Y esas son las personas que que siempre nos sacan del molde, que siempre nos llevan a soñar más arriba, más lejos y a lograr lo inalcanzable. Yo en mi vida había pensado en hacer música de noticias y menos para una gran cadena así, con coros de iglesia, ¿no? Y tuvo mucho éxito la canción y tiene mucho éxito y sigue al aire. Entonces, la melodía linda. Buena melodía. Pero fíjense que permanentemente está la noticia. Sí, es la tuya. Y coros de iglesia. Llamé a unos amigos de los jingles y de un coro. Le pedí un permiso al cura de la iglesia ahí cerquita.
¿De verdad?
Y nos fuimos a grabar tempranísimo a la iglesia. Claro, porque yo necesitaba coros de iglesia y que sonaran como de iglesia. Y ahí es cuando sale aquí.
Bogotá.
Sí, y entonces, bueno, sale al aire la canción y yo iba en un taxi y estábamos oyendo la W a la semana o lo que sea, y llama un oyente: ay, don Julio, por favor, ¿dónde consigo esa música tan bonita? Y yo siempre digo, si yo hubiera ido manejando, me estrello, hermano de la felicidad. No, eso lo compuso Mickey, mi amigo, un gran honor también, haber hecho esa canción.
Hizo novelas también, ¿no, Miki?
Sí, hice muchas novelas. La primera fue La Viuda de Blanco con RTI Televisión en el año 96. Y fue el arranque para RTI a su internacionalización hacia el mundo de Telemundo. Y con unas figuras que uno no se imaginaba. Con Yolandita Monge, con Osvaldo Ríos, con tantas personalidades. Y yo compuse la canción y entonces me mandaron el texto de la canción. No el texto, sino toda la novela. Llegó a mi oficina,
no,
todos los capítulos.
No, pues.
Pero al último había resumen. Sí, me leí el resumen. Y era una licitación contra mucha gente. Eso es otra cosa que mucha gente de pronto no se imagina. Y es que en muchos de estos trabajos hay licitación.
Claro.
Y yo le compuse una canción a Alicia. Alicia es la protagonista.
Ok.
Y,
¿cuál era la novela?
La Viuda de Blanco.
Ah, ok.
La Viuda de Blanco. Ya han hecho muchos remakes. ¿Y
eso es Griselda Blanco? ¿O eso es Griselda? ¿No?
Pues yo creo que...
¿La Viuda de Blanco? ¿Qué pasa? ¿En serio?
No, esa canción decía... Tú... ¿Cómo era? Oh, se me olvidó.
No, pues es que tiene que ser jodido.
¿Qué? Ah, no, es que es acá. Cuando por fin yo te encuentre, gritaré alto mi alegría cada día por estar contigo, Alicia. No, espera, la tocamos bien. Ya que podemos cortar, ¿no? ¿O estamos al aire, no?
Estamos al aire.
Al aire. ¿Esto está en vivo?
¿Cuántas personas?
¿Ah, sí? ¿En serio?
No.
Cuando por fin yo te encuentre, gritaré alto. No me da la voz.
Es que además tiene que ser muy complejo. Porque usted no es como un cantante,
no,
que toca esas vainas. Entonces hace muchas y hay muchas que duran 20 años sin volverla a tocar, ¿o no?
Miki, ¿pero llegó primero las cosas comerciales y después las novelas? ¿O cómo fue esa parte?
Bueno, paralelo.
Bueno, yo empecé mi carrera en el año 88-89. La primera telenovela fue en el año 96, que fue La Viuda de Blanco. Después en televisión vino La Sombra del Arcoíris, vino Rausán, vino La Mujer en el Espejo, que están retransmitiendo la política por el canal Caracol nuevamente. Y así más de 25 telenovelas. Esa participación en telenovelas me ha hecho ganador varias veces a composición del año en Estados Unidos, o sea, la canción que ha sonado más veces ese año en Estados Unidos.
No puede ser.
Qué locura.
Y sí, Victoria, Sinceros, No Hay Paraíso, bueno, y tantas otras novelas. Muy, muy interesante, porque cuando uno hace música de televisión y música para novelas, ya te sales del formato del jingle. En esa época las canciones de las novelas duraban 1:20. Entonces yo, uy, qué delicia, no, puedo pues, alargarme no, más. Yo me sentía, wow, esto está larguísimo. Pero no, que en el capítulo 2 hay una historia de amor, en el otro hay infantil, hay una persecución, etc.
Claro.
Y para mí fue un oasis de como compositor y como productor musical hacer tantas músicas para televisión por justamente eso, hacer músicas de persecución, de lo que fuera, rancheras, de todo. Y eso es la música para las novelas, que después se vuelven éxitos, y lo vemos últimamente en las novelas de ahora, que ya el disco de la novela se vuelve exitosísimo y lo ponen en redes y lo ponen en plataformas como una nueva vertiente. Anteriormente eso no se podía. Máximo se sacaba un DVD de la novela con las canciones o okay, algo así, pero esa época de ahora es chévere. Pero a mí siempre me ha encantado es eso, ¿Cómo traslado las emociones de una escena con la música? Eso es una cosa súper difícil. Y más con los impedimentos musicales que tengo, de pronto no creativos, pero sí de técnica musical, pero siempre los lograba sacar. Tocaba, además, porque es contra el tiempo.
Miki, ¿y el mundo de los realities musicales, cómo empieza ahí? Que eso es un tema que sigue haciendo.
No, los realities son una machera, porque hace muchos años y con Juan Esteban San Pedro hicimos un reality muy lindo que se llamaba Tengo una Ilusión. Y me pidió a mí, oiga Miguel, yo quiero que usted le enseñe a cantar a la gente. Porque yo conocía a Juan Esteban porque él había sido locutor en la época de universitario. Y una voz es otra, la de Juan Esteban, porque además es altote y todo. ¿No? Y con Juan Esteban hacemos esto de Tengo una Ilusión, y tuvo mucho éxito ese programa, mucho éxito. Un par de años después me llamó para hacer Yo Me Llamo.
¿Sí?
Y Yo Me Llamo era un programa muy básico, era, no sé, un par de micrófonos, dos bombillos. Era una cosa normal, un programa de gente que se cree que canta como Frank Sinatra o como Shakira o lo que sea, y el programa empieza a tener una aceptación impresionante.
Claro.
Desde su primera temporada, 2011-2.
Buenísimo, sí.
Y esto le da la vuelta al rating del canal Caracol y se vuelve un fenómeno, y terminamos, créanme, al final de Yo Me Llamo Uno, haciendo pues una megaproducción como si esto fuera Miss Universo o algo, pero con grúas, con banda musical, con de todo.
¿Qué le tocaba hacer a usted, Miki, ahí para entender?
Sí.
Ah, ok. A mí me encargaron hacer las pistas musicales de cada uno de los participantes.
Ok.
Y hacer montar una banda musical que tocara en esto en vivo, porque en esa época íbamos en vivo y en directo. No me acuerdo cuánto duraba el programa, pero duraba un montón de tiempo, al aire, en directo, grabábamos en el Astor Plaza, y además la preparación de los participantes.
Como el coach, okay.
Coach vocal de eso.
Una pregunta ignorante, es que no entiendo.
Pero yo no es que haga todo eso, sino claro, tuve que montar un equipo de productores musicales, claro. Gente experta en salsa o en merengue o en rock o en disco, lo que fuera, otros expertos, profesores de canto, y el canal lo decoró con muchos más profesionales, digamos, en el tema de vestuario, en la parte fitting,
de arte, de todo,
de arte, etcétera.
Pero Miki, una pregunta, si usted es el imitador de Yo Me Llamo de Carlos Vives y yo voy a hacer un cover de Carlos Vives de la canción, la que sea, porque hay que ¿cómo así que hay que crear la pista? Eso ya no está ahí, simplemente se pone la pista. Eso es una pregunta muy ignorante. Quiero entender qué es lo que se hace.
Claro, es que primero que todo, conseguir una pista original de un artista es muy difícil.
Ok.
Muy difícil. Segundo, la duración al aire de cada intervención de cada participante no es la canción larga que escuchamos en radio o en discoteca, lo que sea. Entonces sí tenemos que ajustarnos a unas duraciones que funcionen. Porque además, al principio, recuerden que el programa de Como Yo Me Llamo, eso arrancan cientos de participantes. Y se van ahí. Pero por eso es que tenemos que hacer todo eso. Y ha sido muy linda la experiencia también de tener una banda musical impresionante, tener todo el respaldo del canal y una producción maravillosa que, pues, que logra que Yo Me Llamo sea el programa número uno histórico. Y obviamente ahoritica estamos con La Voz Kids al aire, que La Voz Kids es otro fenómeno impresionante que sale de otro lado porque no es imitadores, sino gente que tiene talento y que canta extraordinario. Es otro ángulo, perfil. Otro perfil del artista. Igual, tenemos la banda, tenemos que producir las canciones.
Karol G no estuvo en...
Sí, Karol G fue
participante. O Factor X, yo creo que ya estuvo.
No, la voz o Factor, alguna de esas vainas.
Es que antes existía solo Factor X.
Ella está en Factor X con Camilo.
No, muchísimo.
Sí, Factor X muchísimo. Fue Camilo Echeverry, Karol G.
Qué locura. Sí, o sea, es una vaina que en realidad quién sí también sale gente muy buena.
Creo que Gracie también estuvo
Mike
ahí.
Mike Bahía.
Gracie estuvo allá. Camilo Echeverry también.
Sí, y es muy lindo verlos porque mucha gente dice, ay, pero no, ¿cómo así? El sueño se frustró. Que no sé. Al contrario. En un programa de estos como La Voz Kids, ese niño se vuelve el ídolo de la comunidad, el ídolo del barrio, es un referente para para todos, y al contrario, es una persona que inspira a miles de millones de personas. Eso es lo que es importante, estos los formatos, y se vuelven después importantísimos los Yo Me Llamo.
Dígalo cantando.
Dígalo cantando. Eso estaba buenísimo. Ese también estuvimos en Brasil. Yo fui jurado allá con otro grupo de 10 colombianos en un gran formato de 100 jurados en Brasil, que fue lo máximo. Pasamos muy rico con Dígalo Cantando.
¿Qué tal? No, pues qué montón de cosas.
Tengo un chisme por ahí que hablaba de artistas. ¿Se ha metido en producción de discos de artistas o no?
Sí, hubo una época hace unos años que tuvimos el placer de trabajar con muchos artistas, y fue la época del tropipop. Del no tropipop.
Orgullo y bogotano.
Total. Nosotros, junto con...
Paru, 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 paru.
Eso lo hicimos. Nosotros con un gran amigo, Gonzalo Gutiérrez, y de la mano de Nico Rodríguez y otros talentosísimos, tuvimos a Bonka.
Bueno. La señorita es que usted me encanta.
Bonka, Gerau, Sin Ánimo de Lucro. Majua.
Ese es Majua.
Sombrero Volteado.
Oiga, señorito, usted me encanta. Todos esos,
Fanny Lu, etcétera. Fue una época maravillosa.
Oiga, sí.
Lamentablemente, el tropipop.
¿Qué le pasó al tropipop?
No, el tropipop llegó a un pico demasiado
rápido.
No sé si el tropipop estaba compitiendo ya muy fuerte contra los otros géneros. Y.
Se quemó.
Y se quemó lamentablemente, pese a que hay otros artistas que siguen haciendo tropipop y siguen siendo famosos y siguen llegando a arenas. Pero no le dicen tropipop, sino lo llaman de otra manera. Y lamentablemente este género se nos acabó. Como una buena anécdota también de esa época, le digo yo a mi socio, venga, ¿por qué no nos vamos a Medellín, que está empezando esto del reggaetón? No, eso no le va a pasar nada al reggaetón.
Eso es lo mismo que el tropipop.
No, eso no le va a pasar nada. Que, no. Y miren lo que se vuelve después el reggaetón y pues la fama que nos ha traído a Colombia. Y esta gente son ídolos increíbles. También otra vez uno me dijo que por qué no íbamos a oír a otro de estos del reggaetón. Y yo le digo, no, pero con ese nombre no. Creo que me lo perdí también. Pero bueno, por eso es que les digo, es una historia más de errores que de éxitos. Y eso es justamente lo que nos hace cada vez un poco más conscientes de que hay que trabajar y hay que arriesgarse. No siempre te va a salir bien la fórmula, no siempre te va a ir bien. Y hay que acordarse de esos momentos para no caer e incurrir en ellos.
A mí aquí me parece chévere traer a colación cómo la música se ha vuelto un negocio de mercadeo increíble. Como uno ve ahorita artistas como Karol G, que pues lo que hay detrás de marca es increíble, lo que pasa con Fade. Hablábamos el otro día con los colores, que Fade es verde, Karol G pues fue azul en una época, hoy en día Ryan Castro rojo, el otro que es Blessed es morado, si no estoy mal.
J Balvin era amarillo.
Amarillo, lo que hace Taylor Swift, que nos contaba Vero, con el tema de las pistas de mercadeo para la gente, para hacer conspiraciones de los nuevos álbumes. O sea, como todo ha migrado a lo que hace Morat, pues 100% mercadeo. O sea, cómo la música, para llegar a su éxito, también tiene una gran parte de publicidad y mercadeo. O sea, eso es algo que
pareciera que fuera, y aquí me van a matar los artistas, pareciera que fuera más mercadeo, más estrategia, más colores, más aviones privados, más todo eso, más que a veces que el artista. Pero es que esto es una industria y la gente no entiende que es la industria de la música, es la industria del mercadeo, el marketing, las marcas, los colores, el posicionamiento, el que hay que seguir trabajando todos los días, hay que prepararse, hay que seguir grabando, hay que seguir haciendo más TikToks. Y ahí es donde la gente no entiende muchas veces, no, es que yo soy talentoso para la música, sí, pero te falta esto, 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 esto y esto.
Exacto, no es suficiente el talento musical.
No, esto ya se volvió otra cosa. Y mira que la gente decía que a raíz de las redes y esto se iban a acabar las disqueras. Al contrario, son más grandes aún y más rentables hoy en día que antes, que se vendían discos.
Impresionante.
Y es porque agarran un 360 de negocio como tal. Y hay además entonces los directores, los community managers, y hay los diseñadores, y hay los fotógrafos, y hay de todo, pero además es rentable, ¿no?
Qué locura.
Es súper rentable. ¿Y cuándo es rentable? Solamente cuando hay una buena estrategia, cuando hay buenas canciones. La gente se le olvida que esto es un mercado de canciones, un mercado de éxito, únicamente de éxito. Y lo otro es, evidentemente, hay que cantar en vivo y foguearse en vivo. ¿No? Hay mucho artista que suena bien en las plataformas y están escondidos por ahí, pero no salen a demostrar su talento, y ahí es cuando les puede ir muy bien. Creo que el éxito de Morat es cuando los vemos al aire y los vemos y pagamos la boleta y decimos, wow, qué chévere ver esos pelados.
El año pasado que estábamos en el Estéreo Picnic, yo me acuerdo que Morat tenía una presión gigante de cómo iba a ser el show de Morat, pues porque pues el Estéreo Picnic al final siempre ha tenido una historia de no llevar a artistas del estilo de Morat.
Y locales.
Morat, y locales tampoco. Y Morat, yo me acuerdo perfecto cómo eran los fans de Morat, pero además había gente cero del estilo de Morat. Y la gente era como, ¿qué es esto? O sea, qué tipo. La gente salió impresionada, en el buen sentido de la palabra, de lo buenos que son en vivo. Y lograron como romper ese estereotipo de una banda que pues no sabían lo buenos que eran en vivo. Entonces fue increíble como todas esas como malas percepciones que tenía la gente sobre algo se pudieron romper en un show de Morat que lo hizo perfecto.
Total, y es que es lo que yo creo que sorprendió a todo el mundo fue talento, pero con un gran show además. Sí, la gente no se esperaba. Mira, ¿sabes? El show fue impresionante. Y uno dice, uff, ¿no?
Los drones también que pusieron.
Y reconoce uno, no, son talentosísimos, espectaculares, me gustan las canciones. Ahora sí las quiero descargar más, me vuelvo más fan de ellos, pero también entregaron más de lo que la gente se esperaba.
Claro.
Entregaron mucho más.
Claro, y eso sí. Uno ahí cambia la ecuación.
Exactamente.
Miki, ¿usted qué opina que ahora las canciones se van cada vez más corticas y más cerca a la duración de un jingle?
Están compitiendo.
¿Qué opina de esa teoría?
¿Sí? ¡Uy, hermano! ¿Sí?
Eso está pasando, no tenía ni idea.
Cada vez las canciones son más cortas.
No, pero hay canciones en Spotify de 2 minutos minuto 50.
Uh-huh. Bueno, Fate tiene canciones de 40 segundos. La,
exacto. Una, ¿ah, sí?
Un jingle.
Pues como la, la intro, o sea, como la, la
voy
intro.
Voy a hacer canciones a Fate y me vuelvo millonario. Sí, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cada vez más las audiencias tienen menos tiempo.
Claro.
Anteriormente la gente, pues, no sé, se leía una revista, un periódico, un artículo, lo que sea. Pero cada vez vemos contenidos mucho más cortos, más precisos, pero tienes que ser más recurrente, más rápido. Entonces el esfuerzo que antes hacía un artista por sacar una larga duración, un disco de 8 canciones, de 10, hoy en día le toca sacar, no sé, 10 canciones en un semestre o lo que sea. Pero entonces fíjate que la gente ya, 2 minutos ya les parece muy largo, porque el tiempo de atención parece que fuera más cortico, lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Y tienes toda la razón. La gente quiere todo rápido, todo inmediato, todo más mascado. Yo siempre he estado en desacuerdo de muchas de las letras. No es que me molesten las letras de X género o el otro, sino que no me parece que tengan profundidad, que tengan, que dignifiquen a la mujer, sí, o que dignifiquen a la raza humana, que trabajemos por un mañana mejor, etc. No oyes eso.
Sí.
Tal vez en canciones de las de Morat o algo así, sí hay un poco más de profundidad. Pero lo normal no es.
Que no es así.
No es así.
No, yo me equivoqué. La canción es de 1:40, pero igual eso es muy poquito.
1:40.
Eso no es nada.
Eso no es
nada. Dura,
se llama interlude.
Una canción de
3:50.
No, o sea, canciones de 6 minutos.
Sí, había, claro, canciones de 6 minutos. De había 6. Canciones.
Ya eso nadie está dispuesto a oír esa vaina, o sea.
Claro, y otra cosa, mira lo que pasa. Las radios no te van a recibir un material de más de 4 minutos o de 3:30.
Claro.
Entonces sí, también ya forzan al artista a ser más comprimido.
No, y además hay otra vaina que me parece impresionante. Yo, por ejemplo, soy malísimo aprendiéndome las canciones. O sea, soy malo. No logro aprendérmelas.
Usted las practica. Yo lo he visto en Spotify con la letra practicando.
Igual, pero igual no lo logro. Y ahorita estuve en La Solar en un concierto y salió Yandel, pues que es un reggaetonero viejo. Y yo me las sabía todas. Y yo después, y me acuerdo que me dijeron, oiga, pero usted que es malísimo con las letras, ¿por qué se sabía todas las de Yandel? Y después hice un análisis y lo que me di cuenta es que hace 15 años, cuando yo oía a Yandel, cada artista sacaba 10 canciones y duraban 2 años. Claro. Entonces uno las repetía y las repetía y las repetía. Hoy en día, pucha, cualquier artista que le guste a uno saca una canción cada 15 días y uno logra oírla 15 días y fue buenísima, después otra, entonces uno no alcanza a aprenderse nada. Eso no es porque sea una justificación, pero yo ya me di cuenta de eso. Claro, uno antes las canciones se las sabía mucho más.
Eso estará matando como los clásicos de las canciones, ya que clásico hay, o sea, pues como...
Despacito sigue siendo...
Pero pues...
Despacito, claro.
Pero pues si me entiendes, ya no hay como grandes clásicos de canciones que uno pone, pues, muchas canciones.
Sí, hoy en día hacer catálogo, digamos, eso se llaman obras de catálogo, que es muy difícil hoy en día, porque ya graban no sé cuántas al año, 12 canciones, 15 canciones al año, pues no te vas a acordar de ni una. No. ¿Y dónde está el sustento? ¿Dónde está la canción pegajosa? Ese es el problema.
¿Eso no ha migrado como ese tema de jingles y esas cosas que tú haces o no? O sea, ¿nunca te han dicho como necesito de un segundo?
Pues hay un caso ahora que es las audiomarcas, las audiofirmas de una marca. Por ejemplo, Netflix. Tutum.
Ese es muy ya. Bueno. ¿No? Y es una genialidad.
Es una genialidad.
HBO también.
Pero
tiene...
un poco sí puede ser la versión del comparativo a la música.
Así es.
¿Eso
así
se considera es un jingle?
Se llama una audiomarca.
Ok.
Una audiomarca. Una audiofirma. Un
jingle debe tener voz.
Logo
no
audio.
No necesariamente.
¿Que sí pueden tener voz?
No, jingle, cuando es jingle, ¿tiene voz?
No necesariamente. Creo que en Estados Unidos jingle sí significa... Se traduce a que canta.
A que canta alguien. Okay.
Pero las audiofirmas están en todo. Claro. Las oyen en todo. Y como esta, ¿no? Aquí.
Carulla, ¿no?
Carulla.
Sí. Está haciendo mercado. Me sentí comprando.
Sí, yo también me iba a de ir a hacer mercado.
Pesto. No. ¿Dónde está el pesto?
Pero mira que es la voz interna de Carulla.
Uy, pero eso es Carulla.
Es dentro de Carulla, no es la publicidad. No, eso es un llamado de atención adentro, pero ¿Qué me pidieron? Oiga, algo que sea amable, que sea fácil. No, titu, 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 las frutas y las verduras, no sé qué. No, sino algo amable.
Que se sienta feliz. Si usted tuviera que hacer el jingle del metro de Bogotá, ¿qué haría?
¡Wow!
Lo queremos rápido.
¿Elevado?
Elevado. Cómodo, seguro, sobre todo. Como tecnológico, limpio y además rápido. ¿Y
todo eso?
De confianza.
Pero el problema es, no me van a robar la billetera. No.
Y con un coro de iglesia.
Sí. No, pero ¿sabes qué? Se me viene a la cabeza si no hiciera algo así. Algo, lo que dicen, tecnológico, rápido, eficiencia, seguridad, pero es una marca bogotana.
Tiene que tener algo de cerca bogotana.
Ojalá tuviera algo, ¿no? Como el pibe de mi barrio, algo, no sé. Algo,
¿rockerito, rockerito?
Puede ser rockero, puede ser ska, puede ser popular. Ojalá hasta podría tener hasta tiple, bandola, guitarra, nuestra música. Podría tener algo de eso, pero fusionado, obviamente.
Claro.
Pero sí podría sonar chévere. Porque si no, ¿qué identidad va a tener?
Pero tiene que tener identidad metro Bogotá.
Por eso, entonces,
¿Transmilenio tiene jingle? No.
No sé.
Uno tiene que tener jingle del metro Bogotá, o sea, ya saben, ¿no?
Acá está Mickey. Gerencia del metro Bogotá, acá está Mickey esperando para componerles el jingle. Y que la gente ame el metro.
Sí, y que uno entre al metro y suene. Cuidar
el metro.
Sí, sí, sí. Eso me parece clave. Mickey, una cosa importante. Usted que es empresario, hace poco creó un negocio que se llama The School of Rock. ¿Cómo es esa vaina?
¡Wow! School of Rock me parece una nota de emprendimiento. La estamos sacando del estadio literalmente. School of Rock es una creación que se inventó un profe de música en Filadelfia, en Estados Unidos, hace 25 años. Y ve cómo los estudiantes, aparte de aprender un instrumento, como que querían tocar en vivo. Entonces, ahí empieza la primera diferencia de School of Rock.
Claro.
Tocas tu instrumento, aprendes de tu instrumento, pero tocas en una banda y puedes tocar en vivo ante, no sé, amigos o
un parche
o lo que sea. Y me buscaron unos amigos de Chile, porque en Chile ha sido muy exitoso School of Rock. Ya actualmente en Santiago hay 6 School of Rocks. Me contaron de la idea, fui a Santiago con Diana Lombana, que es mi mano derecha en muchos de mis negocios y en mis cosas. Conocimos cómo es la operación, cómo es
el chileno es rockerito.
El chileno es rockero.
Sí.
Y hablan mucho
más que
en inglés.
El colombiano, ¿o no? O parecido.
No, pero son bien rockeros, sí. Hay una cultura del rock.
El chileno es rockero.
El rock anglo full. Y decidimos aventurarnos a montar la primera en Bogotá cuando en esas, a Diosito gracias, llegó la pandemia y me salvé. Entonces nos salvamos.
No alcanzó a montar nada.
No.
Y,
sí, claro. Entonces después buscamos buenas locaciones y arrancamos la primera en la 82, calle 82 arriba de la 11, cerca a Sahú.
A muy grandes pasos.
Además, la coincidencia que les cuento fue que nosotros abrimos en enero.
Y nosotros en febrero.
Y ustedes en febrero a 2 cuadras. Uh-huh. Y era particularmente increíble ver cómo ellos abrían Sahú y les empezaba a ir bien. Y la gente tenía mucha curiosidad de ese nombre tan raro, unas gafas raras, un reciclaje de elementos, etcétera. Y estos también pasaban por la escuela y entraban. Kibo, Miki, ¿cuántos alumnos tenemos? ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Y School of Rock, tenemos alumnos de 4 a 80 años. Ha sido un fenómeno global, tanto la escuela de la 82, de la Cabrera, como la nueva, que es en el barrio de Usaquén, en la 116 con 16, con 17, perdón. La segunda es la escuela con mayor crecimiento del mundo.
Yeah.
Y en el mundo hay 351 School of Rocks. Hay en Asia, hay en Centroamérica.
La de Usaquén es la de mayor crecimiento.
La de mayor crecimiento del mundo, porque en 2 meses llegamos a 200 alumnos.
¿Eso tiene algo que ver con esa película de Jack Black?
La de Jack Black está inspirada
en School of Rock.
En School of Rock, en el método. ¿Se acuerdan que los niños aprendieron con un método? Es lo mismo que pasa aquí. Nos encantaría tener un Jack Black para atrapar más gente, pero así es.
¿Y usted ya es alumno de su propia escuela o no?
No. Pero mi esposa sí, está aprendiendo bajo. Okay. Pedro, uno de mis hijos también, toca bajo. Y Samuel está en clases de canto. Entonces, pues
está demasiado chévere.
Es muy, muy, muy chévere la experiencia. Porque realmente uno ve el avance de la gente.
Hay mucha gente que seguramente tiene un táchalo que es aprender a tocar un instrumento. Yo lo intenté. O sea, yo creo que eso debe ser ultra común. Como un sueño de vida. Táchalo es como eso que uno tiene en el bucket list, en las notas del celular, por ahí anotado, que uno dice son todas esas cosas que quiero hacer y no termina siendo por falta de tiempo, de plata, de pereza, excusas, mil vainas. Uno hay muchas cosas que no hace. Una sí. de esas, yo creo que muy común, es el tocar un instrumento.
Es que
hay que hacer una alianza con School of Rock.
Vale, de una. No, es que mucha
gente... Oigo descuento con Táchalo.
Eso. De verdad, oiga, ¿sí? Mucha gente llega a la escuela. Es que mi sueño es tocar batería o bajo o guitarra o piano o cantar, pero no lo he hecho por oso o lo que usted decía o por lo que sea. O la otra que pasa mucho es yo tocaba en un grupo como los del colegio o en la universidad, claro, o en el trabajo.
Y abandoné.
Sí, porque es que ahora trabajo. Y
que a nosotros nos traumatizaron, Mickey, porque acuérdense que nosotros estudiábamos en el colegio con los de Morat. Pues me ponían a nosotros dos a tocar la guitarra al lado de ellos. Imagínense la embalada que nos metíamos. O sea, era un desastre absoluto. Entonces, pues, uno dijo, no,
bueno, pero esta vaina no es lo oiga, metas,
mire, en clase metas, música...
Juguemos fútbol, hagamos otra mierda. Porque
en clase de música en el colegio, un año pidieron un instrumento de percusión. Dígame usted qué habría hecho. Y yo cogí y fui a la tienda con mi mamá y vendían el...
Ah, sí.
¿Cómo se llama eso? El palo de agua.
Ah, sí.
Pero había uno como un poquito más profesional. Uh-huh. Y yo le pregunté al vendedor y le dije, ¿esto qué tipo de instrumento es? Y me dijo, es de percusión.
Sí, claro.
Entonces yo dije, perfecto, la lista dice percusión, voy con mi instrumento de percusión. Llegué a clase y me sacaron de clase por montador. Que no, que no era instrumento de percusión.
Pero claro que es instrumento.
Y yo quería tocar así y ya, ese era mi año de música. No me dejaron.
Hágame el favor, ¿eh? No, buenísimo. No, de verdad, hagámosle porque School of Rock es espectacular. Vamos a abrir este año, si Dios quiere, Chía y la primera de Medellín. La meta es crecer exponencialmente. Porque
así va a ser. ¿Cuántas se sueñan tener en Colombia?
12.
12.
Chavos, por esas dos.
¡Wow!
Miki, ¿sabe qué?
Medellín, Barranquilla,
Cali.
Cali, Cartagena, Bucaramanga, Pereira. Neiva.
Claro,
Roquero, la tierra de Santos.
Ah, pero claro, Neiva.
Sí, y en Neiva 2.
Pero mire que uno piensa en School of Rock y de una se le viene a la cabeza como gente joven. Pero usted ahora ahí dijo de 4 a 80 años. Y eso me parece chévere porque uno siempre dice, yo no sé tocar instrumentos. Y uno no se le pasa por la cabeza aprender o un instrumento, un deporte, porque a uno siempre le han dicho los papás, no, eso lo tenía que coger cuando chiquito. Ya no lo cogió. Pero creo que ustedes desmienten eso, ¿no? Yo sé que es más difícil uno a esta edad o mayor aprender un instrumento, pero que se puede, ¿o no?
Yo pienso que cualquier persona puede tocar un instrumento, y esto lo digo desde antes de haber montado School of Rock en Colombia, y les digo por qué. Uno, todos estuvimos, ¿se acuerdan? En kinder,
sí.
En el show de kinder, claro. Y estaban los papás y cantábamos el show de Navidad. Y todos los niños cantan.
Y la flauta también.
Y la flauta y la cosa.
El triángulo.
¿Y cómo así que después de eso ya no? Entonces todos podemos. No es que la gente no pueda.
Sí.
Y créanme que tenemos algunos casos de gente que yo me muero de la risa porque nunca me hubiera imaginado. Y le están dando súper bien, hermano. Muy bien a la batería y muy bien. Pero ¿saben por qué también? Porque todos los profesores son activos en la escena musical. Sí. Son profesores que... En la noche tocan con algún famoso o en algún bar increíble. Claro. Entonces son gente activa.
¿Y con paciencia?
Y con paciencia. Pero es diferente. Es otro tipo de educación.
¿Sabe cuántos años tiene el alumno más
adulto?
Adulto.
Más cucho.
Hoy en día en School of Rock en Colombia.
Hay uno de 74 ahorita.
¿Y qué está estudiando?
Está en guitarra.
O sea, le quedan seis años de clase.
Está en guitarra. No, pero si quieres seguir. Oiga, pero mire,
señor, tiene 80, ya no puede volver.
Tenemos exministros, tenemos actualmente embajadores de
yo
otros
lo intenté,
países.
Mickey, no me.
Pero no
me
School of Rock.
Claro que puede.
A tocar meterme a School of Rock.
Usted es más de ukelele. Usted
oiga, hagamos clase de música, pero con las gafas.
¿Dándole las gafas?
No, Mickey, está demasiado chévere. Y, Mickey, ya para terminar, tenemos. Una sección que se llama Preguntas de los Amigos de WhatsApp. ¿Listo?
Mierda. Tengo preguntas más rápidas.
Manuel, por favor.
Entonces, Miki, ¿qué prefiere tocar, la guitarra o el piano?
Piano.
¿Qué prefiere, sacar jingles comerciales o canciones para novelas?
Jingles comerciales.
¿Enseñar o producir música?
Enseñar.
Ah, esa me sorprendió. ¿Cuál es el género o el ritmo de música que más le piden los jingles?
Salsa.
¿Salsa? ¿Salsa? ¿Cómo es un jingle de salsa?
¿Los jingles? Sí, un jingle de salsa, como... Tan, 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 tan. Es que Colombia es muy tropical. Colombia es súper tropical y la salsa la piden mucho. La piden mucho. Yo sé que todo el mundo pensaría reggaetón ahorita. No.
No.
Es muy, muy salsatón, digamos. Como con la mezcla del reggaetón.
¿Algún tiene más preguntas?
Rock también.
Rock también.
¿Millonarios o Santa Fe?
Santa Fe.
Uy, no. No. Cortemos.
Fa, fa, fa.
¿Y ya le hizo la cancioncita a Santa Fe o no?
Estamos en proceso.
¿Y a Millonarios?
A Millonarios, sí. Les cuento una anécdota interesantísima. Y fue que un gran amigo me llamó un día: oye, Miguel, mira esta canción de Millonarios que hay que hacer. Le colgué. Oye, Miki, qué pena, se me colgó la llamada, hermano, pero esto de Millonarios, le colgué. Entonces me llama, tercera llamada o cuarta, me dice: no, ya entiendo, eres de Santa Fe, ¿cierto? Obviamente soy de Santa Fe, ¿qué es lo que pasa? Y había en ese momento un problema de disturbios en los estadios muy graves con la afición de Millonarios y de, creo que era Nacional,
sí.
Pero era de muertos, era una cosa que estaba mega grave. Y a mí, cuando son campañas de bien social, de bien cívico, para fundaciones o para, no sé, ideas que puedan trascender, le dije: listo, yo le hago la música. Y voy y hago el himno de Millonarios.
No le puedo creer.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco. ¿Y usted y mi equipo?
No le puedo, Millonarios. No le puedo creer. Ese es el invento. O sea, al día de hoy, ese sigue siendo el himno de Millonarios. O sea, yo no le puedo creer. Y usted es de Santa Fe, no tiene
huevo. De un corazón santafereño salió. Eso
es... lo van a sacar, no lo van a dejar entrar al estadio en un partido de Santa Fe. Bueno, igual no es que vaya mucha gente al estadio del partido de Santa Fe.
Al revés, oiga, le deben mucho hincha de Santa Fe los de Millonarios. Y no lo saben.
Diga, sí.
No, pero mira.
¿Cuál es el colmo de un hincha de Millonarios? Enterarse que su himno lo hizo uno de Santa Fe.
Oiga, eso está muy bueno.
Esa es la parte cuando... Esa parte no la van a sacar, ¿no? No. Vivo muy orgulloso con eso porque sí ayudó muchísimo al hincha en un momento muy difícil, hablar de paz. Pero lo que hablábamos antes, que el texto no sea directo o... No, sino el cielo es azul y mi pañuelo blanco, el de la paz, y mi equipo es Millonario. Pero no decirlo de esa manera.
Claro,
¿no?
Está muy chévere.
Trasciende de otra manera.
Miquino, qué interesante. Yo solamente quiero mencionar...
¡Quedó mudo!
Algunos de los jingles. Es que esto es impresionante. Solamente para que la gente... Yo voy a mencionar unos, ustedes mencionen otros si quieren, pero es que mire, es que creo que usted menciona lo que le parezca impresionante. Hizo campañas publicitarias tales como Juan Manuel Presidente, me imagino, Juan Manuel Santos.
¡Claro!
Marca País, Bicentenario, Comcel. A mucha gente hoy en día no le tocó Comcel...
Ese decía, acá, Comcel te invita a celebrar, familiarmente, celularmente.
Qué bueno, Comcel.
Colgate.
Colgate, esa es buenísima.
Chiqui, además, chiqui, 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 te ¿esa es recomienda su... Colgate. Uy, aquí la audiencia quedó plopa así.
Mira, tiene Palmolive, RCN, Servi Entrega.
Me parece más mágico que es Servientrega.
Servientrega es entrega segura.
Y hizo TCC y coordinador.
Pero en tiempos diferentes.
Pero muy loco igual como trabajar uno, o sea, uno ser tan bueno en su industria que lo terminen contratando marcas que compiten entre ellas. Porque es que, pues deben decir, es que o contrato a ese man o ¿para qué hago el jingle?
Literal.
No, son momentos históricos distintos de las marcas. Son equipos creativos también detrás de cada una de esas.
¿Alguna lo ha hecho firmar como exclusividad de categoría? ¿Usted
nunca
firma eso o no?
No.
No, es que
es como... No, imposible, no tiene sentido, de acuerdo.
Abejita con Avi.
Ah, sí. Aquí.
Buenísimo.
Mira. Erguete fácil reír, erguete fácil jugar, erguete fácil cantar, saltar y bailar. Con Avi quiere
hablar. A mucha gente no le tocó con Avi, era la abejita con Avi y eso después lo comprobó en Colombia, ¿no? Si no estoy mal. ¿Qué otra? Minuto de Dios.
El Minuto de Dios es una de las canciones más importantes que he hecho.
No, mi
se llama La Fuerza del Amor y el Minuto de Dios es la institución universitaria más grande que hay en Colombia, con mayor apoyo social en todos los campos y la innovación, ayudan a mucha gente y para mí es un honor haber hecho la música del Minuto de Dios.
¡Qué locura! Esa es la de...
Les digo una vaina, me han llevado taxistas gratis.
No le creo.
He tenido gente que cuando escuchan o saben que he hecho esa, pues...
Pero esa es la de...
Les fascina.
La de cuando el...
Antes no, de que salga el cura. Eso empieza con una música clásica, pero es una obra maravillosa, Minuto de Dios.
¿Qué otra le gustaría contar que ha hecho?
La despedida, Miki. ¿Cuál echamos de despedida?
¿Cuál le piden mucho? ¿Cuál la gente reconoce mucho?
Yo leo a todas y usted escoge. Bimbo, Carrefour, Nacional de Chocolates, BAT, Alpina, De Vivienda, Copa Airlines, Teams Foods, Pro Tabaco, Avianca, Kodak, Oster, Bavaria, Frito-Lay, City TV, W, Sony, Banco Popular, Éxito, Colsubsidio, Kellogg's, Chevrolet, Everyday, Conavi, Ajax, El Colombiano, Familia, Cremelado, TCC, Nestlé, Unilever, Nokia, Sudamericana, Mastercard, Unicentro, Bogotá, Armada Nacional de Colombia, Freightliner, Industria de Corea de Caldas, Avantel, Caracol TV, Caracol Radio, Minuto de Dios, Mazda, Avivamiento, Postobón, Bossi, entre otras.
¿Ah? No, ya.
¿Cremelado?
Sí.
Una para la audiencia joven.
Cremelado ya.
Aquí está tu música. Solo aquí en la mera. Divina, ¿no?
Miki, una pregunta así rápida. Así una marca que usted diga como esta marca tiene que tener algo sonoro y no lo tenga todavía.
Que le falte. Hay muchísimas
pero
marcas.
Una que usted le encante, que usted vibre con ella.
A mí me parece, por ejemplo, Pepsi no tiene un estribillo interesante. Me parece que así como esa, le falta a muchas marcas globales algo de su música.
Llegó el momento del brindis.
Pero me falta otra última pregunta. ¿Usted ha logrado, o sea, cuál es su próximo Táchal? O sea, ya exacto, sea profesional o personalmente, ¿cuál es el próximo reto que usted le gustaría cumplir y tachar de sus tareas?
En School of Rock es abrir la doceava. Bueno, empezar por la tercera y terminar la doceava en Colombia. Pero en el resto de la vida, personal, en...
profesional o lo que sea.
Sí. Pues miren, yo pienso que hay mucho por hacer. Mucho más por más gente que conquistar, mucha más, enseñarle a la gente lo que significa la música, lo que significa trabajar en pro de la comunidad, de las buenas ideas, que eso logra, ojalá, cambiar a la humanidad y a la gente. Me gustaría muchísimo también hacer más adelante un canal de música científica ya lo estaba trabajando, música científica para mejorar los estados de ánimo, el estado mental, los estados de todo, pero con ciencia y tecnología. Uy. No es música porque sí. Proyectos musicales infantiles me parece
nos contó ahorita antes de arrancar que está en eso.
Exacto, una nota, trabajar con canales infantiles. Hay música para perros, por ejemplo. ¿Tú puedes creer? Una categoría enorme, música para perros.
Y debes...
Pero esa es la que yo quiero hacer, ¿no? Pero sí quiero, ojalá, seguir inspirando gente, seguir inspirando personas, de una persona que nunca estudió música y ha logrado conquistar pues, millones de marcas, más de 2.500 jingles, tantas cosas.
O sea, yo creo que debe haber una cifra que es jodida sacar, pero yo creo que cualquier colombiano mayor de tanta edad ha oído una canción de Mickey y no sabe.
Exacto. Seguro. O sea, segurísimo. Tiene alguna en la cabeza. O sea, si ve fútbol, la tiene. Si oye radio, la tiene. O sea, es que es casi que imposible evitar a Mickey.
Si se lava, si se lava los dientes.
¡Sahud!
¡Sahud! Ven, no, no, no. Siempre son los más creativos, los más locos.
Mickey, muchas gracias.
¡Sahud! A ustedes, muchachos.
¡Qué impresión!
Se le aprecia mucho, se le quiere.
Mickey, gracias.
Felicitaciones. Muy por todo lo que ha logrado. Y
por motivar a gente,
sí,
a tachar.
Hagamos. Y viva Millonarios.
Que viva Millos.
Música. No tanto, no tanto.
Yo soy de Nacional. Yo soy de
la
Nacional.
No.
Música para trends en TikTok. Le toca sacar.
Una categoría millonaria.
Lo sorprendí, ¿fue con el de Millonarios o no?
Oiga.
No puedo creer. Ay, no, no podemos cerrar la entrevista.
¿Qué faltó?
Necesito que ustedes me firmen mi camisa de Tarman. Porque para... Usted se imagina, yo voy a llegar a mi casa y le digo a mis trillizos, muchachos, píllense, me firmaron una camiseta los creadores, claro, de Sabu.
¿Ah? Está chavo firmarle la camiseta a alguien, nunca lo hemos hecho.
Y además me gustaría que firmaran también todos los que nos están viendo aquí, que presencialmente no se iban a hacer. Hay un resto de gente que aplauden y hacen caras. Entonces...
A firmarla. Eso.